Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas.
Muy buenos días, amables oyentes. Nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de su emisora Unicauca Estéreo 104.1, dándoles la bienvenida en este nuevo año del 2013. Bienvenidos.
Orgulloso me siento de haber nacido.
Bien, estimados oyentes, tal vez muchos de ustedes hemos dejado temas pendientes y pues hoy he tenido el gusto y obviamente la deferencia de nuestro amigo el abogado Dani Vivas Angulo, quien es abogado de la Universidad del Cauca, es docente universitario y se desenvuelve como defensor público de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué razón? Obviamente no porque sea Dani, absolutamente bienvenido Dani al programa, sino porque de una u otra manera cumple una función muy importante y dentro de esas funciones, pues obviamente que están dentro de la Defensoría del Pueblo, están dentro de la Ley 134 de 1994 y obviamente amarradas a la Constitución Política de Colombia dentro de sus 380 artículos y los 59 pues artículos transitorios que esta Constitución Política tiene y que muy seguramente muchos de ustedes conocen. Esta invitación radica en la necesidad de generar un conocimiento en las comunidades de los derechos y de los deberes que se tienen en torno a todo lo que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana. De hecho, todos en nuestro barrio, en nuestra vereda, en nuestra ciudad, permanentemente nos vemos abocados a diferentes problemáticas, que el problema de la problemática del humedal, que la problemática de las basuras, que la problemática de la defensa del sendero ecológico, que la sí, etcétera. Hay una serie de problemáticas socioambientales en las cuales nosotros tenemos unos mecanismos de participación en los cuales podemos trabajar. En ese sentido hemos invitado a Dani, le damos la bienvenida, profesor Dani, bienvenido a este programa.
Profesor Juan Pablo, muy buenas tardes para usted y su amable audiencia en este espacio que lo considero mi casa, porque como lo acabas de mencionar, soy egresado de la Universidad del Cauca, abogado y además me gusta la docencia, llevo escasos 15 años de docente universitario y apasionado también por estos temas de la democracia participativa, de los derechos colectivos y todo lo que implique participación de las comunidades. A eso me debo y en los 4 años y medio que llevo en la Defensoría del Pueblo, pues es algo apasionante, hay muchas experiencias exitosas de trabajo comunitario y la asesoría en estos temas, de tal manera que me siento complacido aquí poder compartir y hacer pedagogía de nuestra Constitución Política en estos temas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente y temas afines. Muchas gracias, profesor Juan Pablo.
Bueno, bienvenido. Entonces entremos un poco ya en el tema que de alguna u otra manera lo hemos venido ya tocando. Cuando hablamos de, bueno, empezamos creo que por la Constitución, de todas maneras pues quisiéramos ver desde la Constitución, porque nosotros poco conocemos la Constitución, la pedagogía nos da, tenemos una Constitución, profesor, pero nosotros no conocemos la Constitución, sabemos que es la que direcciona todo. Y un poco hablemos de esa Carta Magna, que de una u otra manera nos permite manejar muchísimos escenarios de nuestras problemáticas diarias como comunidades.
Efectivamente, esa es una carta que, como ustedes lo saben, desde el año 91, y es una carta fascinante, es una carta de derechos, de obligaciones, en la cual hay muchas instituciones que tienen un compromiso que en cierta forma no se ha venido cumpliendo. Quisiera mencionar, por ejemplo, el artículo 41, que nos dice que las instituciones educativas, todas, sin ninguna distinción, deben estar empeñadas en la pedagogía de la Constitución, en la pedagogía de la participación y de la instrucción cívica. De tal manera que ya llevamos un poco más de 20 años y todavía hay una deuda pendiente. Eso nos corresponde a todos como educadores, llámese de primaria, secundaria y de la misma educación superior, aquellos que nos hemos dedicado también a enseñar en las aulas universitarias. Y eso es un compromiso que todavía, repito, sigue pendiente de cumplimiento. Y hacia adelante, todos los derechos fundamentales, la misma acción de tutela como un mecanismo, tal vez el mecanismo más cercano al ciudadano, que fue de los logros más importantes de la Constitución del 91. Y algo en especial que también se ha ido difundiendo a lo largo de los años es el tema de los derechos colectivos. Y a usted lo he visto muy acucioso, profesor, en esa defensa de los recursos naturales, del medio ambiente. Su formación así lo indica y en eso coincidimos, pero tenemos que seguir insistiendo en que nuestros educandos se enamoren de la Constitución y que sigan participando en la defensa de esas instituciones tan bonitas. Eso es una forma de proteger también nuestro entorno, y en especial un derecho colectivo como el del ambiente, que es lo que hoy en día el hombre no ha entendido y no ha querido entender, que de eso depende nuestra existencia en el futuro inmediato.
Hay un elemento importante que es clave para que la gente entienda, y es que la Constitución no es de los abogados. La Constitución es de los colombianos, de cada uno de nosotros, obviamente con las limitaciones que tenemos en muchas de las interpretaciones, de los articulados, etcétera. Pero de una u otra forma, digamos que este ejercicio que queremos hacer, que queremos empezar a hacer, es lo que tú has planteado, como la parte pedagógica, de que la gente entienda de que esa Constitución es una Constitución de todos y para todos, que todos tenemos, como tú decías, unos derechos, pero también tenemos unos deberes. Y lo que nos viene preocupando mucho es que hay un vacío en las instituciones en torno a las funciones que deben cumplir bajo la norma, no solamente bajo los designios de la Constitución, sino bajo las normas reglamentarias de la misma Constitución. No sé tú cómo has venido viendo esa situación, porque de todas maneras eso es lo que nos tiene un poco al borde de la, digamos, de la problemática, en este caso, pues que tú lo mencionas, de la problemática ambiental que venimos trabajando.
Yo diría, profesor Juan Pablo, que nos hace falta comprometernos un poco más en el tema de la cultura. Específicamente en el tema de la cultura de la participación, cultura ciudadana, y eso es algo que debemos enseñarlo desde nuestros hogares, en cada entorno familiar, porque es el mejor espacio para educar al ser humano. Lo que no se logre hacer en la familia, es muy difícil que la sociedad logre permear esa carencia. Entonces nosotros o la institucionalidad en general debe hacer mucho énfasis en la educación de los valores del respeto, en los valores democráticos, los valores que se enseñan, repito, es en la casa, en la familia, y un gran complemento le corresponde ya a la escuela, al colegio y por último la universidad. Y eso, pues me permito reiterar, es un tema de cultura. Algunos espacios donde uno puede ver el compromiso de la comunidad, personas que no tienen siquiera el nivel de primaria, y muchas veces nos dejan atónitos cuando conocen 10, 15 artículos, los dominan, de la Constitución, y con ellos hacen un trabajo decidido a favor de sus comunidades, y así hacen un liderazgo prácticamente natural. Eso nos falta a muchos colombianos, que a veces nos jactamos de tener un nivel universitario, una especialización, pero es necesario que a nuestros conciudadanos les demos esas bases, iniciando por la familia, para poder complementar ya desde la base social cómo podemos transformar al ser humano y a la sociedad en general de nuestro país. Es una deficiencia, yo sí lo identifico de esa manera. Entonces nos corresponde a los padres de familia, nos corresponde en esa primera etapa formar a nuestros hijos en ese respeto a los valores cívicos, a los valores democráticos, y practicarlos desde la familia. De esa forma podemos nosotros hacer ese cambio que nuestra sociedad requiere, y para no tener que quejarnos de la apatía del ciudadano frente a la, digamos, a todo lo que nos ofrece la carta política del 91.
Bueno, hay unos elementos muy importantes, y reiteras la parte pedagógica que me parece que es clave. Es decir, ¿estarías de acuerdo en que si la Constitución no fuera solamente estudiada por abogados, sino que de pronto hubiera en el país obligatoriedad en una cátedra que se podría llamar cátedra de aprendizaje de la Constitución? O sí, sería un elemento importante, porque de todas maneras la gente no conoce, es porque permanentemente, digamos, no en los colegios, tú lo estás diciendo, desde el hogar, uno ni siquiera, pues hay gente que ni siquiera tiene la Constitución en la casa, ¿sí? Esa podría ser un buen ejercicio, de que se generara una vaina, una cátedra, por ejemplo, la cátedra constitucional, que se dé desde el bachillerato, para que vaya generando todos esos elementos de pronto de educativos.
Profesor, yo digo que nuestra carta es una carta que fue pensada por muchos actores de la sociedad. Para esa época, Colombia necesitaba un cambio institucional, político, económico, social, y esta constitución es de las mejores del mundo. Por eso yo entré citando el artículo 41, voy a leerlo textualmente para que quien nos escuchen o nos están escuchando entendamos que eso está allí. Colombia no tiene, digamos, no le hacen falta normas, por el contrario, si nosotros respetáramos solamente la Constitución, muchas leyes estarían sobrando. Voy a leer el artículo 41 de la Constitución. Dice: en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Nos corresponde a todas las instituciones, ¿sí?, de educación, a todas las instituciones políticas de nuestro país. Entonces, la norma está, y es más, ha sido desarrollada por otras leyes. La ley 1029 de 2006, la ley 107 del 94, recientemente la 1503 de 2011, y muchas otras normas hablan de esto, que es un compromiso de las instituciones, de quienes están al frente de estos espacios institucionales, y nos corresponde entonces con mayor razón a los docentes que difundir estos mecanismos. Entonces yo sí sigo insistiendo que es un tema de cultura más que de normas, porque las normas existen y la misma Constitución, norma de normas, ya lo estableció. Entonces es una forma de entrar a enamorar, ¿sí?, a nuestros hijos, a nuestros educandos, de todas estas normas que tenemos, empezando por la Carta Política. Ese es como el, digamos, el diagnóstico, ¿sí? Es posible que toque fomentar mucho más el tema de la cultura ciudadana, el tema de la cultura cívica, el tema del respeto a los valores, que eso se ha venido perdiendo. Hemos ganado mucho en ciencia, en tecnología, pero el tema de los valores se ha ido perdiendo en nuestro país, y por eso nuestra sociedad tiene una enfermedad que está creciendo. ¿Sí? Usted lo ha mencionado, profesor, y nosotros no podemos, digamos, tampoco entrar en pesimismo, sino trabajar y de lo que hacemos, hacerlo con mucho amor, enamorar a nuestros estudiantes de esto, de estos aspectos básicos, pero que son importantes.
Bueno, como ustedes pueden escuchar, amables oyentes, todo este, esos elementos que de una u otra forma nuestro profesor Dani, refiriendo al artículo 41 de la Constitución, pues, y además de todas esas leyes que él lo ha planteado, donde se habla del compromiso de las instituciones para, digamos, defender la Constitución Nacional. Es decir, en este momento, para no ir muy lejos, podríamos decir que eso no se está haciendo. O sea, tan solo está estipulado en la Constitución, pero la misma gobernabilidad está, digamos, vulnerando el derecho que tienen todos los colombianos de conocerla, porque no es una cátedra obligatoria, a pesar de que está establecida en la Constitución, o no se han definido los mecanismos a través de los cuales la obligatoriedad de los colegios de incluirla, pues obviamente esta cátedra en todo su suspensum y en todas las universidades, porque es que nos parece muy, muy complejo, doctor Dani, que nosotros tengamos que estar, digamos, analizando como personas del común, que es lo que deberíamos hacer todos, pero tratando de buscar también el, digamos, el auxilio y la asesoría de personas que muy amablemente, como usted lo ha venido haciendo al grupo de Promedal de la Universidad del Cauca, en torno a direccionar un poco, porque echa, como dicen en el argot popular, echa la trampa, ¿cómo es que se dice?
Echa la ley y echa la trampa.
Entonces, en ese sentido, pues parece que nosotros que tenemos un año ya de un trabajo serio, técnicamente bien formulado, sustentado en las leyes y en las normas que tienen que ser respetadas y porque por función tienen que ejecutar las instituciones, vemos que no están cumpliendo. Y seguramente dentro de los muchos casos que tú has venido asesorando, pues te has encontrado un sinnúmero de casos de estos. Y es bueno que los compañeros sepan, por ejemplo, el caso del Parque Cementerio Getsemaní, que fue algo que tú viniste asesorando, que fue algo, un primer estoque que se le dio a la institucionalidad, que de una u otra manera no cumple con sus funciones, y obviamente, y es bueno decirlo por aquí, nos está asesorando en la problemática que se viene trabajando en la Humedal Universidad del Cauca. Cuéntanos un poco esa experiencia, qué se viene dando, cómo podemos los del común, como digo yo, tratar de abocar esos procesos con la direccionamiento de ustedes.
Sí, profesor, gracias por tocar el tema, y considero que esta es una, digamos, una bonita experiencia, una experiencia exitosa que se logró con una comunidad que se empoderó, digamos, de estos mecanismos, una comunidad de campesinos que una vez sintieron que su entorno iba a ser impactado por un proyecto económico de particulares, ellos tomaron cartas en el asunto, y muchos de ellos, campesinos, algunos iletrados, otros con un nivel de escolaridad básico y otros liderazgos naturales, pues asumieron la defensa del humedal Doria La Marquesa, que queda ubicado en el municipio de Timbío, y ellos dieron la pelea, tocaron las puertas de la institucionalidad, pero fue una lucha decidida, frontal, en la defensa de sus, digamos, de ese recurso que había, o que hay, perdón, ese recurso que, considerado un humedal que está inventariado dentro de lo que los documentos básicos que tiene la Corporación Ambiental, y ellos tocaron las puertas de la Defensoría, de la Procuraduría, y efectivamente el nivel central nos dio el aval para darle todo el apoyo institucional, jurídico, la asesoría a este grupo de gentes campesinas. Y así fue como ellos lograron presentar la demanda. Nuestra institución, la Defensoría del Pueblo, coadyuvó las pretensiones de ellos, y con todo el material probatorio que existía en la Corporación Ambiental CRC, logramos que la justicia de nuestro país, hablo de el juzgado en primera instancia, el juzgado quinto administrativo, luego pasó al juzgado quinto de descongestión. En segunda instancia, el fallo fue confirmado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca y eso nos dio la razón. Nos dio la razón porque nuestra institución, la Defensoría del Pueblo, se debe es a las comunidades, al pueblo como su nombre lo indica, y en ese sentido nos sentimos orgullosos de haber participado, de haber dado, digamos, todo el concurso necesario para que ellos tuviesen esa herramienta como es los aportes jurídicos para haber tenido, digamos, ese recorrido de procesal en esa demanda que fue presentada, una acción popular en defensa del medio ambiente, de los recursos naturales y exactamente de un humedal que iba a ser agredido por la inversión privada. A veces la gente no entiende o no diferencia que cuando se generan empleos, pero a costa de nuestros recursos que cada vez son diezmados por la mano del hombre, pues tenemos que pensar un poco más allá con profundidad y tener muchas veces sentido común. A veces no se requiere de mucho conocimiento científico, profesor Paz, sino sentido común. Y allí primó el sentido común de esta comunidad y aquí yo lo hablo en estos micrófonos de la Universidad del Cauca. Fue una experiencia exitosa, la comunidad quedó satisfecha, muy agradecida con la Defensoría del Pueblo. Y nosotros, digamos, podemos contar con esa bonita experiencia y la comunidad ya hoy en día está tranquila porque se salvaron más de 24 acueductos veredales de dos municipios. Entonces ellos estaban también peleando por un entorno paisajístico, ambiental, no solamente del humedal, sino el nacimiento de unas fuentes hídricas. Entonces eso es lo que nosotros podemos decir hoy en día en pleno siglo XXI, año 2013, que todavía hay gente que se toma estas causas en serio y de manera decidida la justicia de nuestro país les da la razón. Eso me parece que es algo muy bonito contarlo y que la institución para la cual yo presto un servicio, como es la Defensoría del Pueblo, pudo apoyar a esta comunidad, como lo estamos haciendo también para la defensa del humedal de Unicauca, que no queremos es, digamos, tocar el tema social para dañar, sino cómo buscar la protección de este humedal dentro de la órbita institucional y jurídica.
Bueno, como ustedes escuchan, amables oyentes, básicamente haciendo un escenario, la participación ciudadana, como bien lo ha planteado desde el comienzo el compañero Dani, es un derecho constitucional que le permite al usuario de los servicios participar activamente en la toma de decisiones que pues afecten en su entorno económico, político, administrativo, cultural, ambiental, etcétera. Vamos a ir a escuchar un poco de nuestra música colombiana y retomaremos el tema una vez escuchemos en nuestro tema de hoy.
Para mí una muchacha perladita o morena. Thank you.
Del álbum Mi Tierra Colombiana escuchamos San Pedro en el Espinal del maestro Milciades Garavito en los instrumentos de Manuel J. Bernal. Bueno, continuando con nuestro invitado y con el tema que nos parece un tema que obviamente no vamos a poder digamos llenarlo en este poco espacio, pero sí queremos dar esos elementos importantes. Quisiéramos, yo desprevenidamente le podría preguntar, profesor Dani, compañero, ¿cuáles son las herramientas de participación que tiene el ciudadano? ¿Cómo podría enfocar usted ese tema para que la gente sepa de qué se puede coger? Porque lo vemos muy común en el problema de la salud, ¿no? Que es que me tocó ponerle la tutela a la EPS para que me den el tratamiento. Bueno, son elementos que existen, pero existen muchísimas otras herramientas, digamos, que pueden ser aplicadas a diferentes escenarios o problemáticas.
Profesor, sí, y toda la amable audiencia de este espacio, yo sí quiero ser incisivo, y es que nuestra carta política, desde el artículo primero y desde el preámbulo, nos viene diciendo que Colombia es un estado democrático y participativo. Es una palabra bien importante conjugar el verbo participar, y como tú lo acabas de mencionar, participar en todas las escenas o de todos los escenarios de lo público. Es permitida la participación de la comunidad, del ciudadano, de la persona, estas categorías que la Constitución nos permite. Voy a citar, por ejemplo, la Ley 850 del año 2003, que es prácticamente una reglamentación del artículo 270 constitucional, y nos habla de las veedurías. Como su palabra lo indica, ver es vigilar, es estar vigilante de la gestión pública, y todo es susceptible de ser vigilado, de ser controlado socialmente. La salud, la educación, el medio ambiente, todo lo que implique gestión pública, la sociedad puede ejercer vigilancia social, la sociedad puede organizarse como este mecanismo democrático llamado veeduría ciudadana. Y ahí está, esa norma es una norma bien interesante y se puede ejercer para constituirse como tal. Están obligadas las personerías a tener ese inventario de veedurías. Las contralorías también tienen que darle ese apoyo para que el ejercicio del control de parte de la sociedad pues sea efectivo. Y entonces, en la medida en que nosotros nos vamos empoderando de esta herramienta tan importante, la veeduría ciudadana, pues cualquier proyecto, cualquier contrato donde existan recursos públicos es susceptible de ser vigilado por un grupo de ciudadanos llamados veeduría, y la misma pues debe registrarse en una de las instituciones que acabé de mencionar. Entonces, este mecanismo de la democracia participativa, desde el artículo 270 nos dice que los organismos de control pueden ser coadyuvados por estos entes de la sociedad civil llamados veedurías ciudadanas. Lo mismo nos habla de los mecanismos donde la acción comunal, que son también entidades de base y donde la sociedad civil participa. Y entonces es bien interesante cómo nosotros debemos también instruir en el conocimiento, digamos, de cada uno de estos renglones de la gestión pública. Acabas de mencionar que, digamos, la salud, que es un tema tan sensible para los colombianos, y mucha gente ya sabe cómo, digamos, ir ante un juez y colocar una acción de tutela, que es un mecanismo constitucional que protege derechos fundamentales constitucionales. Cuando se trata de derechos colectivos, pues el mecanismo idóneo para su defensa es la acción popular. Esa acción que permite a los consumidores, a los usuarios, que permite a los miembros de una comunidad defender el medio ambiente, buscar que el Estado arregle una vía, que haga estudios de infraestructura, que haga inversiones. Y repito, esto es importante lo que voy a decir, no se requiere la ayuda de un político. Está la herramienta, el mecanismo, y un juez de la República está en la obligación con las pruebas que aporte el demandante, el accionante en este caso, fallar en derecho y otorgarle, digamos, a la comunidad un derecho colectivo protegido por parte de la justicia. De modo que son herramientas que están allí. Entonces, no será suficiente este espacio para hablar de estos mecanismos y habrá que ir a abordar las aulas universitarias, los colegios, porque se requiere de compromiso. Muchas veces los profesores en los colegios desconocen estas herramientas o en los planes educativos no se le da el suficiente énfasis, y por eso es que nosotros hemos hablado que hay apatía, que hace falta una cultura ciudadana para poner en marcha y vigorizar estos mecanismos constitucionales. De tal forma que se requiere mucho compromiso y entonces mucho valor cívico para que esto se siga expandiendo a las comunidades de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro país, porque es la comunidad la que está llamada a defender sus instituciones, a defender sus recursos naturales, a defender sus recursos públicos, porque al fin y al cabo nosotros somos los que sostenemos el Estado con nuestros impuestos.
Hay dos elementos que de pronto, o tres elementos que la gente comúnmente utiliza, pero digamos que casi siempre es la acción de tutela. Sí, pero hay dos mecanismos también que me parecen muy importantes que la gente los aprenda a diferenciar. Uno es la acción popular y otro es la acción de grupo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál es la aplicabilidad? Sobre todo porque definitivamente tenemos que trascender un poco dentro del mismo concepto de la pedagogía. O sea, no es solamente por decir algo, me pongo como un ejemplo, Juan Pablo Paz jalonando un proceso de daño ambiental, sino que ya hay un grupo de gente que obviamente puede generar o bien una acción popular o bien una acción de grupo, pero a veces no entendemos para qué sirve lo uno o para qué sirve lo otro. O sí, entonces es un poco para que la gente conozca, la gente que nos escucha, porque yo sé que muchísimas de las situaciones que se presentan tanto en el sector urbano como en el sector rural, pues vamos a tener elementos en los cuales la gente pueda acogerse de allí y poder empezar a trabajar en conjunto.
Profesor, los dos mecanismos, a pesar de que están regulados en el artículo 88 constitucional y reglamentados en la ley 472 de 1998, hay una diferencia muy clara. Y es que la acción de grupo es una típica acción indemnizatoria cuando se ha, digamos, cuando hay un daño civil que necesita ser reparado y el número de afectados debe superar a 20 personas. Estas personas afectadas, dañadas y que pretendan ser indemnizadas, pues tienen el mecanismo constitucional de la acción de grupo. Una demanda que se debe presentar ante un juez constitucional y buscar el resarcimiento de los perjuicios en términos económicos, ¿sí? Es lo que los abogados administrativistas llamamos, es una típica acción indemnizatoria, pero repito, el constituyente del 91 lo hizo con el propósito de buscar que un número en condiciones uniformes cuando ha sido dañada sea reparada, ¿sí?, a través de esta acción. Es decir, es una acción que debe ser impetrada ante un juez constitucional. Entonces allí esta acción de grupo es eminentemente resarcitoria, digamos, para buscar la responsabilidad civil de la persona pública o privada y que este grupo homogéneo se pueda reparar el daño en términos económicos. Y la acción popular, pues, es lo que busca en este caso la defensa del interés y los derechos colectivos, que la misma ley los ha enumerado. No significa esto que sean los únicos derechos colectivos los que están allí en la ley 472. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, la defensa del patrimonio, la defensa del espacio público, la defensa de la seguridad y la salubridad públicos, la moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia, también los consumidores y los usuarios también pueden, con el derecho de los consumidores, pueden buscar a través de una acción popular que se proteja el interés colectivo de los consumidores. Entonces, rápidamente quisiera tocar, por ejemplo, cómo en Popayán algunos ciudadanos, cuando hace algunos años la bebida Coca-Cola, no estoy haciendo aquí propaganda a la marca, sino que esta bebida que es tan popular, en algunas ocasiones el contenido de la bebida traía un ingrediente o algún cuerpo extraño. Entonces los ciudadanos buscaron a través de la acción popular que la empresa que fabricaba esta bebida pues corrigiera, ¿sí? Desde aquí de Popayán se colocó una acción popular y salió condenada la empresa, la multinacional, y tuvo que traer de los Estados Unidos una máquina que costó para la época $1,000,000, con el fin de evitar que en el proceso de elaboración se colaran impurezas, por ejemplo, animalitos, insectos, que muchas veces salían en estas bebidas, y gracias a la acción popular eso buscó que el producto, por lo menos en términos de higiene, saliera, fuera depurado estas impurezas. Entonces, para eso la máquina fue traída fruto de una sentencia de una acción popular. Anteriormente, la ley 472 traía la posibilidad de darle un incentivo al actor popular. Posteriormente, en el año 2011, el legislador, viendo que el mecanismo empezó a ser usado solamente con el ánimo de conseguir el incentivo, pues quitó el incentivo económico, pero eso no significa que el actor popular no pueda recibir, digamos, ese incentivo por otro lado, digamos, cuando lo determine el juez en la sentencia. Eso nos permite entonces concluir que es una herramienta valiosa de la sociedad civil, una herramienta valiosa de la comunidad y de las personas, porque ni siquiera se requiere ser ciudadano, sino persona. La ley dice, cualifica que quien puede interponer una acción popular es persona, llámese jurídica o natural, y de tal forma se puede buscar la defensa del interés colectivo.
Bueno, como ustedes pueden ver, amables oyentes, pues hay sus diferencias. La pregunta de pronto de una persona del común como yo, profe, es: ¿se puede combinar tanto la acción popular como la acción de grupo en algún caso?
Tienen dos, digamos.
Si bien son diferentes, pero digamos, se busca resarcir con la acción de grupo, pero igual se busca también defender los derechos también por el otro lado.
Actualmente, uh-huh. La ley 1437 del año 2011, que entró a regir en Colombia a mediados del año pasado, el estatuto, digamos, esta norma permite acumular estos mecanismos, pero por conveniencia es mejor no presentarlos, digamos, no acumular una acción popular y una acción de grupo, porque sus objetivos son totalmente diferentes. Es posible que si una comunidad resulte afectada por un daño y que la comunidad supere el número de 20, pues se coloque por separado la acción de grupo. Pero repito, son acumulables, eso lo permite el nuevo código contencioso administrativo, acumular esos medios de control, así se denominan ahora. Antes se denominaban acciones, ahora el nombre técnico que trae el legislador es mecanismos de control. Son acumulables, pero muchas veces de pronto no resulta conveniente acumularlos porque sus propósitos son totalmente diferentes.
Bueno, amables oyentes, vamos a un corte para escuchar nuestra música colombiana y regresamos con nuestro invitado en el día de hoy.
Thank you. sí, voy que no, la guandeña me engañó. Voy que sí, voy que no, la guandeña me engañó. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. Que a mí sí, que otro no, la guandeña me lo juró. Que a mí sí, que otro no, la guandeña me lo juró. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Me recibió la platica y con otro se la gastó.
En estas celebraciones de enero le damos un cordial saludo a las comunidades del sur de Colombia con la guareña, con su autor anónimo en la música del grupo Chimizapagua. Bueno, continuando con nuestro tema de hoy, que como hemos dicho no lo podríamos agotar porque definitivamente es un tema de alta alcurnia, le diría yo, en los diferentes escenarios. Hablábamos hace un rato en torno a que vienes asesorándonos en el humedal denominado Universidad del Cauca, y hablábamos en primera instancia del humedal Getsemaní, donde básicamente lo que hubo fue una inversión privada en Getsemaní, ¿sí? En el caso de acá del humedal denominado Universidad del Cauca, pues hay una inversión pública. Entonces hay una institucionalidad pública que está inmiscuida en todo un proceso, como es el mismo Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación Autónoma Regional, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía, la Empresa de Acueducto de Alcantarillado. O sea, hay una serie de institucionalidad que está en torno a un proyecto, pero básicamente hincaron todo su esfuerzo pensando solamente en lo social. Algo que nosotros definitivamente no estamos en contra de eso. Nos parece que es fundamental que la gente tenga derecho a una vivienda, a un espacio. Pero obviamente para poder desarrollar ese impacto a lo social, generar un gran impacto en lo ecológico, ¿sí? En lo que hace el humedal. Entonces, contémosle a la gente cómo vamos trabajando en eso, cómo es el proceso. Aquí no se trata ni de pelear con el gobernador del Cauca, con el alcalde de Popayán, sino de llegar a unos acuerdos que nos permitan una rehabilitación de un ecosistema que pueda ser, digamos, incluido dentro del desarrollo, digamos, paisajístico, social y económico de las comunidades, que como todos ustedes saben, amables oyentes, en diciembre, a mediados de diciembre, ya fueron ocupadas las primeras 200 casas. Es decir, tenemos nuevos vecinos, se llama Urbanización Las Guacas, ya hay presidente de Junta de Acción Comunal, ya vamos a tener nuestros primeros contactos con el fin de un poco, digamos, entre todos empezar a jalar todo un proceso para que realmente salgamos avante toda la comunidad.
Profesor, en primer lugar quisiera hacer un reconocimiento público a su labor como docente, a su labor como ciudadano, ese valor civil que lo ha llevado a lo largo de estos años a defender ese recurso ubicado allá en lo que se conoce como humedal Unicauca o las Huacas, el nombre que le quisiéramos dar. Lo importante es que en este caso, contrario a lo que ocurrió con el humedal La Marquesa Doria, acá la inversión la hizo las instituciones públicas, fueron los recursos públicos, pero como usted lo menciona, no se trata aquí de lesionar a las comunidades que se han beneficiado de estos proyectos o de este proyecto social en materia de vivienda. Necesitamos es que esta comunidad sea nuestra aliada, que esta comunidad nos ayude a cuidar lo que queda de este humedal, que nos podamos darles a ellos una suficiente capacitación, concientización, darles todo, digamos, esas herramientas para que ellos sean los que nos ayuden a cuidar. Pero además de ello, es la lucha que usted ha tenido de manera respetuosa, con mucha, digamos, cautela, pero sí de manera decidida, frente a la institucionalidad, sus derechos de petición, sus audiencias públicas, muchos documentos producidos y que a veces no se logra hacer entender a quienes dirigen las entidades del Estado que esto hay una prelación de derechos. Ustedes saben que el medio ambiente ni siquiera nos pertenece a nivel local, es un derecho de última generación y nos pertenece a toda la humanidad, y por eso es loable la tarea que usted ha empeñado, la tarea que usted con otro grupo, ¿sí?, de personas, de ciudadanos comprometidos en la defensa de este humedal. Es importante entonces que conozcamos que si ha habido errores, poder enmendar desde el daño mismo y poder entonces encontrar una disposición institucional para buscar el resarcimiento, en este caso ambiental, para que las comunidades no pierdan este humedal, porque es que es algo valioso. Los humedales vienen siendo protegidos por normas internacionales que se incorporan a nuestro ordenamiento constitucional a través del artículo 93, y que eso constituye el bloque de constitucionalidad. Así que nuestra defensa es una defensa por la humanidad también. Ustedes saben que estamos en un periodo de crisis mundial, porque precisamente lo que se está escaseando es el recurso hídrico, se está escaseando la estabilidad, digamos, de los suelos, la estabilidad de los recursos que son escasos hoy en día. Y Colombia a veces se precia de ser tener una riqueza muy, muy alta en términos de recursos ecológicos, ambientales, y eso, pues, en nuestra ciudad no podemos entonces seguir pisoteando el humedal, seguir dañándolo desde las mismas instituciones públicas. Es por eso que yo sí quiero reiterar esa forma loable que usted ha encaminado con ese grupo de personas. Y mi concurso, de parte ya señalado por la Defensoría del Pueblo, para seguir colaborando en la asesoría jurídica, para buscar entonces cómo se puede enmendar, ¿sí?, desde lo que ya se ha conocido, que este humedal podamos cuidarlo y que pueda recibir unos recursos del mismo Estado para su protección, a pesar de del impacto que recibió en estos últimos años, donde se buscó el propósito social de la vivienda para personas de bajos recursos, personas que han sido también golpeadas por la violencia. Pero repito, estas personas no tienen la culpa, sino muchas veces quienes están al frente de las instituciones, que de una manera miope han hecho proyectos sin tener en cuenta lo más importante, que es el medio ambiente.
Bueno, en ese sentido es importante, y le agradezco mucho, pues, sus palabras. Realmente esto obedece a un trabajo de grupo grande que estamos comprometidos pues con este proceso y que ha ido creciendo, que es lo interesante. O sea, ha ido creciendo en la medida de que hemos tenido pues el respaldo de la institucionalidad, y en este caso pues de la Defensoría del Pueblo. Eso nos ha permitido de alguna forma digamos ir ganando experiencia. Sabemos que no es fácil, y más aún cuando es en la ciudad de Popayán, una ciudad donde los resquemores son permanentes por parte de las personas que pasan por las instituciones. Es decir, no pelean entre instituciones, que ya se vuelve de tipo personal. Sin embargo, consideramos que las personas que hoy en día digamos han reemplazado a esas personas con las cuales iniciamos nuestras discusiones, pues desafortunadamente heredan lo que pasa en las instituciones. Y yo creo que pues es de caballeros sentarnos en una mesa de trabajo para tratar de salvaguardar un ecosistema de importancia ambiental, el cual ha sido caracterizado, como tú lo decías al comienzo del programa, dentro de un convenio suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la entidad WWF, pero que mire que hay una serie de situaciones, doctor Vivas, y es que a pesar de estar caracterizados los ecosistemas, no han sido incluidos, es decir, no se ha sentado la Corporación Autónoma Regional del Cauca con la alcaldía municipal para que esos ecosistemas de gran importancia de la meseta de Popayán, porque no solamente hablando de uno, sino una cantidad de ecosistemas que fueron caracterizados, sean incluidos en los planes de ordenamiento territorial, y esto allí sí mismo impida que los curadores urbanos, que son personas privadas, que se ganan concursos, pero que son personas privadas, otorguen licencias ambientales en espacios donde pueden afectar con las construcciones esos ecosistemas. Es decir, a los urbanos, a estas personas que dan las licencias urbanas, los curadores urbanos, pues les falta también mirar un poco esa parte, y yo creo que es por la desarticulación institucional, por ponerse de acuerdo en eso, porque un curador urbano le van a pedir una licencia y ahí está establecido en el POT de que ahí no se puede porque hay un humedal. Ah, bueno, eso es a otro precio, pero obviamente no lo digo solamente por ese humedal, lo digo por muchos humedales y por muchos espacios. Mire lo que está pasando, por ejemplo, con todo lo que está detrás de Cabalgando, una zona, un relicto bellísimo de bosques naturales que tenía la meseta de Popayán. Obviamente lo compró una persona, tumbó todo el bosque, nadie dijo nada, la CRC se hizo la de los oídos sordos. Es decir, tenemos que sacar las instituciones a campo para que realmente nuestros funcionarios, que hay funcionarios muy buenos, ¿sí?, cumplan con su trabajo en procura de esta parte. Entonces, pues digamos, no sé, yo pongo simplemente eso a colación.
Profesor, yo creo que ya, bueno, nos acercamos al final del programa, pero sí quiero reflexionar en torno a esto que voy a decir. Nuestro artículo 113 constitucional nos habla que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. En resumidas palabras, no ha existido sinergia funcional, es decir, no ha habido esa colaboración armónica entre las diferentes entidades del Estado, y por eso es que estamos haciendo notar esas falencias en este espacio. Usted lo ha dicho a través de estos años, y eso sucede porque no hay una colaboración armónica. Cada institución tiene una finalidad muy propia, pero si no hay esa sinergia funcional, pues cada uno anda por su lado, y por eso encontramos estos vacíos, estos errores institucionales que nos salen tan caros, ¿sí? En este caso, la lucha desde la sociedad civil en la cual usted está inmerso, pues ha sido porque eso quedó evidente. Entonces, agradecemos el espacio, a ustedes la invitación que le permiten a la Defensoría del Pueblo y a este servidor hablar de estos temas, de esta pedagogía necesaria, y ojalá otra oportunidad tendremos para seguir comunicándonos con el grupo de personas que esta amplia audiencia ávida también de conocer temas como este. Muchas gracias, les reitero, y hasta una nueva oportunidad.
Bueno, agradecemos al profesor Dani Vivas Angulo, defensor público adscrito a la Defensoría del Pueblo, y obviamente compañero de la Universidad del Cauca, docente universitario, que hoy nos ha acompañado en este, digamos, abrebocas a un tema tan importante como es la importancia de la participación comunitaria y la participación social en los procesos que se vienen dando en nuestras ciudades Popayán, en el departamento del Cauca y en cada uno de nuestras veredas. Feliz día, amigos.
no me den trago extranjero.